Don Rafael Simancas, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, lo mismo le digo, me hacía mucho que no nos veíamos. Yo creo que desde la campaña electoral han pasado 4 meses, que han sido como 4 años, casi, ¿no? Sí. Para los políticos, me imagino, para quienes están, iba a decir han estado, están todavía en esta pelea por ver si se forma o no se forma gobierno. Yo no sé si han sido 4 meses muy largos o muy cortos.
Bueno, por una parte cortos, porque no ha dado tiempo para lograr un gobierno que resuelva problemas a la ciudadanía, y por otra parte largo, porque buena parte de los intentos que se han llevado a cabo no han fructificado. Yo pienso sobre todo en las personas que necesitan de la acción de un gobierno, que necesitan de cambios para estabilizar los empleos, para mejorar la calidad de la educación, para ampliar la cobertura sanitaria, para eliminar los copagos farmacéuticos y la frustración que deben sentir en esos momentos. Eso es lo que a mí me angustia en mayor medida que la frustración de un partido u otro por no conseguir sus objetivos de alcanzar el poder.
Ayer, cuando salió de su reunión con el rey, Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria, reveló algo que no sabíamos, por lo menos no sabíamos con la certeza con la que ella lo dijo, y es que por lo visto ya había un pacto firmado con Podemos, hablo del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, para que Podemos se abstuviera durante la sesión de investidura, en la votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Decía Ana Oramas que ella también estaba en aquello y que ya estaba prácticamente, que ustedes fueron convencidos de que Podemos iba a abstener, porque así se había quedado con el equipo negociador que encabezaba Íñigo Errejón, y que fue Pablo Iglesias el que, de pronto, no sabemos todavía muy bien la razón, decidió unilateralmente romper ese acuerdo, haciendo saltar por el aire cualquier tipo de pacto, al mencionar aquello de la Calviva, que dejó a Errejón bastante estupefacto. ¿Es esto verdad? Quiero decir, ¿había ya firmado, o por lo menos firmado, quiero decir, acordado con Podemos que se iba a abstener en la sesión de investidura de Pedro Sánchez?
No, que yo sepa, no había nada suscrito ni formalizado al respecto. Sí existía esa posibilidad, que yo sigo pensando que es la única factible. Había tres posibilidades de formar gobierno. Una era la gran coalición PP-PSOE, con el añadido circunstancial y posible de Ciudadanos. Nosotros lo descartamos porque desde el principio hemos dicho que somos opción de cambio y no opción de continuidad. La otra opción era un acuerdo, lo que llaman de izquierdas, a la valenciana, que no acaban de aclarar sus últimos matices, que son relevantes. Porque claro, cuando Iglesias nos achaca de pactar a derechas con Ciudadanos, oculta que su opción de gobierno a la valenciana incorpora también a Democracia y Libertad, incorpora también al PNV, que son partidos conservadores, y sobre todo incorpora a partidos independentistas. Nosotros no estamos dispuestos a hacer descansar la gobernabilidad del país, el día a día del país, la aprobación o no de las leyes, en partidos que quieren desconectar de España en 18 meses. Y después estaba la tercera opción, que era por la que nosotros apostábamos, que es un acuerdo transversal que incorporara a la vez a Podemos y a Ciudadanos. Y Podemos, una y otra vez, ha obstaculizado, ha boicoteado esta posibilidad de acuerdo. ¿Por qué? Porque nunca han estado en condiciones, nunca han tenido la voluntad real de formar un gobierno de cambio en este país. Iglesias está obsesionado desde el primer momento por dos cosas. Uno es la ambición por el poder, los sillones, y la otra es el sorpaso al PSOE, el rencor que destila sobre el PSOE, que no sabemos de dónde viene. Y no han querido, no han querido ni tan siquiera sentarse. Dos veces se han sentado y se han levantado en menos de 24 horas, porque no tienen ninguna intención de formar gobierno. Y yo espero que los electores tomen buena nota de quienes han intentado hacer una buena lectura de los resultados del 20 de diciembre y formar un gobierno de cambio y resolver problemas, y quienes lo han obstaculizado por ambiciones propias absolutamente espurias, como el señor Iglesias.
Bueno, si hablamos de ambiciones personales, aquí me parece que no se escapa nadie de las ambiciones personales. Ahí tenemos a Pedro Sánchez, que evidentemente, yo no sé cómo habrá sido en realidad, pero la sensación que ha dejado entre el personal es que Pedro Sánchez se ha intentado anteponer él por encima del partido primero y por encima del país después. Hoy, por cierto, el diario El País Dice que su partido, que el PSOE, ya está organizando unas primarias de cara a esas posibles, probables elecciones. Yo sigo pensando que no hay nada escrito hasta el último minuto, pero bueno, el PSOE, dice El País, organiza ya las primarias, pero solo va a concurrir Pedro Sánchez, que es algo así como decir, el Partido Socialista tiene que hacer primarias porque es lo que dicen sus reglas del juego, si hay que ir a unas elecciones, pero las va a hacer un poquito como de atrezo para que vuelva a ir Pedro Sánchez otra vez.
Bueno, las primarias nunca son de atrezo, porque a las primarias se presenta quien quiere presentarse. Y somos 200.000 militantes socialistas, nos podemos presentar los que consideremos que
son
tenemos...
Son ustedes todos muy listos y no suficientes. Creo que haya ninguno que diga, me voy a presentar yo en esta, precisamente.
No sé si seremos muy listos
yo creo que
o
sí.
Somos muy conscientes de que Pedro Sánchez es la mejor baza que tenemos. No obstante, hablaba usted de la ambición.
Sí.
Y es verdad que siempre hay que tener ambición en política. Quien no reconozca tener ambición de asumir responsabilidades para resolver problemas, no sé qué hace política. Y Pedro Sánchez las tiene. Ahora, habrá que reconocer que Pedro Sánchez hubiera podido ser presidente si hubiera aceptado, por ejemplo, la oferta de pactar con los independentistas. Era fácil. Con Podemos, Compromís, Izquierda Unida y los independentistas catalanes se hubiera podido formar gobierno.
Hombre,
y no ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha puesto su ambición legítima de asumir responsabilidades por encima de los intereses del país. Y el interés del país pasa porque la gobernabilidad de España no descanse en los hombros de los independentistas, evidentemente. Habrá primarias y yo creo que las ganará Pedro Sánchez, pero porque... estamos absolutamente convencidos de que es la mejor batalla que tenemos.
Señor Simancas, usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos que Pedro Sánchez seguramente no hubiese, y conocemos a Pedro Sánchez, y seguramente no hubiese tenido ningún problema en firmar ese acuerdo con Podemos y con los independentistas, pero ahí estaban ustedes. Quiero decir, ahí estaba el Comité Federal, que fue el que desde el principio le puso una serie de líneas rojas que después Pedro Sánchez intentó saltarse a la torera con esa pregunta tan... ambigua que hizo a la militancia, que hubiera servido, por otro lado, seguramente para firmar también con Podemos.
Vamos a ver, las condiciones que el Comité Federal puso a Pedro Sánchez y a la dirección del partido las propuso el propio Pedro Sánchez. Era, uno, no pactar con el Partido Popular, la gran coalición, y dos, no pactar con los independentistas. Son condiciones sobre las que estaba absolutamente convencido Pedro Sánchez. Ahora lo que importa es... saber cómo van a discurrir estas últimas horas. Por desgracia, yo soy pesimista, soy escéptico como la gran mayoría de los ciudadanos de este país, y si finalmente no se puede formar gobierno, que es a lo que apuntan todas las circunstancias y todas las informaciones, pues tendremos que darle otra vez la palabra a los ciudadanos, y espero que esta vez los ciudadanos aprendan, como estamos aprendiendo todos, de lo que pasó en diciembre y de lo que ha pasado desde diciembre aquí. La ciudadanía apostó por fraccionar la representación. Vamos a ver si fraccionando la representación, si repartiendo más juego, esto funciona mejor. Vamos a ver si introduciendo nuevos protagonistas, nuevos actores en el juego político español, esto tiene otra soltura. Bueno, se introdujo a Podemos, se introdujo a Ciudadanos, se fraccionó la representación y el resultado ha sido el bloqueo. Yo llamo, en estos momentos, es mi obligación, si finalmente se convocan elecciones, a aprender del 20 de diciembre y a concentrar todo el voto del cambio en el Partido Socialista, porque ya sabemos lo que hace Podemos con sus votos, traicionar a los votantes del cambio y permitir que Rajoy siga gobernando.
Fíjese qué cosa más curiosa, que esto yo creo que no se ha hecho la reflexión suficiente, pero sumamente habrá que hacerla de cara a unas nuevas elecciones si finalmente vamos a ella. Y es que a pesar del fraccionamiento, a pesar de los nuevos partidos políticos, a pesar de esta nueva manera que hemos tenido los españoles de decidir a ver cómo queremos que sea el Parlamento, al final, quien ha tenido realmente la llave de formar un gobierno o no son los independentistas. Es decir, si el Partido Popular se hubiese llegado a un acuerdo con Ciudadanos y con los independentistas, habría habido un gobierno de derechas, porque hay que recordar que la mayor parte de los independentistas son partidos de derechas. Y si el Partido Socialista hubiese llegado a un acuerdo con Podemos y con los independentistas, hubiese habido un un gobierno mayoritariamente de izquierda. O sea que al final volvemos a estar en la misma, que los partidos independentistas tienen al final con muy poquitos escaños, con muy poquitos votos en relación con el resto de los partidos, siguen teniendo la llave. Y esto va a seguir siendo así, por lo visto, hasta que no se cambie esta ley electoral, que todo el mundo dice que hay que cambiar, pero que luego a la hora de la verdad nadie quiere cambiar.
O hasta que convenzamos a los ciudadanos de que no voten nacionalista, porque
bueno.
Son partidos
oportunistas. No, y son partidos que luego tienen seguramente una sobreexposición o una sobrerepresentación, mejor dicho, en el Parlamento.
Que suelen anteponer el interés del territorio sobre
siempre
el interés de las personas. Los nacionalismos no han traído cosa buena a Europa durante el último siglo, evidentemente, pero cuando los partidos nacionalistas al menos contribuían a la gobernabilidad del país, poniendo un especial acento en los intereses de su propio territorio, todavía se podían hacer cosas. Pero claro, ahora, ¿cómo vamos a pactar nada con Democracia y Libertad o con Esquerra Republicana cuando día tras día en el Parlamento, yo soy testigo, niegan la existencia de España, abominan del Estado español y quieren largarse y quieren partir el país? Es que es imposible pactar con ellos.
Nos dice Iglesias, españoles.
Nos dice Iglesias, oiga, pacten con ellos. Dicen, no pacten con Ciudadanos porque son de derechas, pero pactemos con Democracia y Libertad y pactemos con el PNV porque deben de ser marxistas-leninistas. En fin, es que es un juego tan tramposo que yo espero que todos los ciudadanos que votaron con buena voluntad a Podemos el 20 de diciembre, pues acaben con la máscara de Iglesias por los suelos. Este hombre lo único que quiere son sillones, sillones, sillones y rencor. Pero sí, cuando pidió ministerios, espero que la gente recuerde, no pidió el Ministerio de Educación, no pidió el Ministerio de Sanidad, no pidió el Ministerio de Asuntos Sociales, no pidió la Dirección General de resolver los problemas a los pobres, ni los precariados, ni los menesterosos de la tierra, no. Lo que pidió fue el CNI, pidió Televisión Española, ya sabemos para qué, últimamente nos está dando algunas pistas. Hombre, vamos a ver, yo espero que la gente, como ellos dicen, los ciudadanos, diría yo, pues atiendan a dónde nos ha llevado darle 5 millones de votos a este señor.
Pero fíjese, con todo esto, ustedes, después de esto, quisieron pactar con Podemos. ¿Esto cómo lo explican?
Porque estaban ahí, Eli. En fin, ojalá hubiéramos tenido 202 diputados como en el año 83. Entonces, seguro que no, ni le miro a la cara.
Ya.
Ahora bien, pero necesitábamos formar gobierno. Los ciudadanos les dieron 5 millones de votos y estaban ahí. Y tienen un programa que en la parte social, es decir, cuando no habla Iglesias y no expone Iglesias cuáles son sus intenciones de sillones y de rencor, pues se podían hacer cosas. Yo he trabajado con ellos en la Comisión de Educación del Congreso. ¿Podemos hablar en torno a mejorar la equidad en la enseñanza? Sí, se puede hacer. ¿Se puede hablar en torno a un ingreso mínimo vital? Sí. Con un programa razonable podíamos haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero no tenía ninguna intención, porque su intención desde el principio era eso, sillones y sorpaso, y nada más, y ahí están. Por no hablar de lo del País Vasco, que tiene lo suyo.
Eso le iba a preguntar también, claro, el tema, hoy estábamos comentando, usted entraba en este estudio en el momento que estábamos comentando el tema del Parlamento Europeo y de Otegi, que parece que se ha convertido, vamos, prácticamente en la mano derecha de Pablo Iglesias, ¿no? Es ese gran hombre, según Iglesias, en gracias al cual hay paz en el País Vasco.
Claro, o sea, que Otegi haga su propaganda, su proselitismo proetarra o proindependentista, yo esto lo entiendo. Este hombre ha sido coherente toda su vida, ha estado siempre ahí. Ahora, lo que no entiendo es cómo un señor que ha sido votado en Madrid por cientos de miles de personas habla de Otegi en términos de hombre de paz. ¿Pero qué de paz? Hombres de paz son mis compañeros, Buesa, Mújica, Lluch, que fueron asesinados por ETA y por los amigos de Otegi defendiendo la paz, las libertades y la democracia. Esos son hombres de paz. Otegi no, Otegi es un filo etarra condenado por pertenencia a banda armada. ¿Pero qué es eso de pasear al señor Otegi como si fuera un hombre de paz? Eso es un insulto a las víctimas, un insulto al Partido Socialista, un insulto sobre todo a los ciudadanos de este país que han sufrido mucho luchando contra el terrorismo. Vamos a ver, ETA no fue vencida por la acción de supuestos hombres de paz como Otegi. ETA fue derrotada por las fuerzas policiales y el Estado español. Esa fue la realidad. Otegi se apuntó a lo que ellos llaman la paz porque vio que ETA no podía ganar, porque ETA era vencida por el Estado, por la unidad de los demócratas, por las fuerzas policiales, por la cooperación internacional. Esa es la realidad de Otegi. ¿Qué hombre de paz? hombre, un filo de tarra y pasearle por las instituciones europeas como si fuera alguien interesante para el Estado, a mí me parece un insulto a las víctimas del terrorismo y, desde luego, a todos los demócratas de este país, entre los que me incluyo.
Claro, por eso cuesta mucho, señor Simancas, luego entender que ustedes quieran pactar con una persona que tiene este comportamiento, es decir, con Pablo Iglesias, que considera que Otegi es un hombre de paz. Parece que hay algo que chirría realmente entre el Partido Socialista y Podemos, que al final, yo el otro día hablaba con un socialista de los de voto al Partido Socialista sí o sí y siempre sí, me decía, pues yo me alegro de que tengamos que volver a unas nuevas elecciones y de tener que volver a ir a votar al Partido Socialista, pero no ver una coalición con un partido que no tiene nada que ver con nosotros.
Hubiera sido muy difícil, yo lo reconozco, acordar con ellos y gobernar con ellos hubiera sido muy difícil, pero a fin de cuentas somos demócratas y yo tengo que reconocer que aquí en Madrid, por ejemplo, tuvieron más votos que nosotros. Yo tengo que reconocerlo. ¿Me parece incomprensible? Sí. ¿Creo que habrá en estos momentos muchos votantes de Podemos arrepentidos? Probablemente, espero que sí. Pero ellos tuvieron más votos que nosotros. A mí no me queda más remedio que tomar nota de la voluntad de los ciudadanos, intentar buscar puntos en común, aunque haya tanta lejanía en temas fundamentales como la independencia de Cataluña, como Otegi, hombre de paz, como el controlar jueces y fiscales a través de una vicepresidencia plenipotenciaria y tantas cosas. A mí no me queda más remedio que intentar buscar puntos en común a mí y a mi partido. Ahora, no han querido, bueno, pues más caras fuera y vamos a elecciones otra vez.
¿Cómo explica usted precisamente eso, que Podemos haya tenido más votos que el Partido Socialista de Madrid? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo lo explican ustedes?
Bueno, había una pulsión importante de cambio en la sociedad española, fundamentalmente en los ámbitos urbanos, que han sufrido mucho el zarpazo de la crisis. Y es verdad que el Partido Socialista acaba de salir del gobierno. Los ciclos en este país nunca han sido de 3 o 4 años, siempre han sido de 8 años. Uh-huh. Y claro, cuando la gente quería cambio, cambio de verdad, porque estaba sufriendo los recortes, las políticas del Partido Popular, se volvían al PSOE y el PSOE acaba de salir del gobierno. Todavía no tenía suficiente credibilidad, suficientes acreditaciones como factor de cambio y Podemos pasaba por allí, fueron listos, usaron bien los medios de comunicación de los que ahora abominan porque no les ríen las gracias todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, y obtuvieron un rendimiento interesante. Ahora, no han sido honestos en sus planteamientos, porque sus objetivos, sus propósitos, al menos los del señor Iglesias, que yo distingo entre señor Iglesias y otra gente que pueda haber más honesta ahí dentro, ¿no? Aunque están sometidos a él, no era mejorar la estabilidad de los empleos, ni ayudar al precariado, ni era extender el derecho a la sanidad pública o derribar la LOMCE. No, ya hemos visto, han tenido oportunidad de hacer todo esto y han preferido los sillones, han antepuesto su rencor al Partido Socialista y han traicionado a sus propios votantes. Lo sepa todo el mundo, si hoy Mariano Rajoy sigue siendo presidente del gobierno de España es porque Pablo Iglesias el día 2 y el día 4 de marzo decidió unir sus votos a los del Partido Popular en la sesión de investidura del Congreso de los Diputados.
Antonio. Señor Simancas, pero esta firmeza que tiene usted y que se la he venido escuchando durante mucho tiempo sobre el tema de Podemos se quiebra después, porque es que ustedes han colocado donde han podido en ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre todo en ayuntamientos, a Podemos. Es decir, no le han hecho ascos en el momento de llegar al poder ustedes o de darle el poder a ellos. Y por consiguiente, al fin y al cabo, lo que han hecho es fortalecer a su enemigo, porque Podemos lo que quiere no es competir electoralmente con ustedes, quiere acabar con ustedes.
Yo no tengo ninguna duda de que ese es el objetivo de Iglesias, por encima de mejorar la estabilidad de los empleos y ayudar a los pobres. Lo que quiere es vencer y derrotar al Partido Socialista. Ya lo intentó Anguita. Nosotros tenemos muchos años de vida. Lo han intentado otros. Lo intentó Ruiz Mateo, lo intentó Jesús Gil, otros personajes estrafalarios como él, y al final todos han acabado derrotados. Y yo espero que en esta ocasión también ocurra así. Pero es verdad, nosotros hemos tenido que acordar con ellos en algunos sitios, con mejores y peores resultados. En algunos sitios como en Madrid, yo tengo cierta decepción, porque la bandera del cambio se ha quedado a media asta. ¿Qué problemas se han resuelto en Madrid ciudad durante el último año? Sí, la señora Carmena tiene mejor estilo que la señora Botella, es decir, no dice tonterías como aquello de la relaxing cup of coffee, pero en fin, pero al final, oye, la contaminación, la desigualdad, los problemas de los desahucios, el tráfico, siguen igual. Ah, claro, nuestra alternativa era hacer a Esperanza Aguirre alcaldesa o asumir nosotros como tercera fuerza la alcaldía. No tenía sentido. Nosotros nos presentamos en las elecciones como una fuerza de cambio y tenemos que ser coherentes. No fuimos la primera fuerza de cambio y tuvimos que apoyar a la señora Carmena. En todo caso, claro, les vigilamos de cerca y procuramos que no hagan demasiadas barbaridades.
Alejandra.
Sí, señor Simancas, con esa distancia ideológica que yo comparto con usted que ha dibujado entre el Partido Socialista y Podemos, el PSOE queda, después del 26J, abocado a la gran coalición, por mucho que nos diga que es una continuidad y que no participarían de ella. Con Ciudadanos ya se ha visto que los números no salen. Con Podemos, aparte de la negativa de Iglesias, está esa distancia ideológica. ¿Es gran coalición sí o sí?
No, nosotros no podemos pactar con Mariano Rajoy. Yo no podría mirar a la cara, lo he dicho muchas veces, a mis electores en Madrid. Llevo 4 años criticando esas políticas, con todo mi respeto, y 7 millones de votantes ahí atrás, ¿eh? Y ahora probablemente tengan unos cuantos también, pero nosotros no podemos hacer eso. No es por una antítesis primaria, no, es simplemente, nosotros nos hemos opuesto a buena parte de las reformas que ha emprendido Rajoy y el Partido Popular estos años, y no me parece honesto que ahora nuestros votos sirvan para dar continuidad a Mariano Rajoy o al Partido Popular. ¿Qué ocurrirá a partir del 26 de junio si finalmente se repiten las elecciones? Y ya estamos en esa hipótesis, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Pues los ciudadanos lo decidirán. Nosotros aspiramos a tener una mayoría, insisto. Ha habido muchos votantes progresistas de cambio que fraccionaron su voto el 20 de diciembre. Yo espero que hayan hecho una buena lectura de lo que ocurrió y concentren el voto en el Partido Socialista. Bien, esa es nuestra aspiración. Ojalá se cumpla.
Pues yo le voy a preguntar por el caso contrario. Imaginemos que no hacen esa lectura y que después de las elecciones del 26 de junio resulta que el Partido Socialista, de ser el segundo, pasa a ser el tercer partido, la tercera formación, porque si la segunda fuera Podemos serían muchas cosas a la vez, pero visualmente se convierte en el tercero. En ese caso, la ejecutiva, o concretamente el secretario general, debería irse. Digo por la lógica y por la coherencia que ha llevado la línea que ha llevado siempre el Partido Socialista.
Bueno, se me pone usted una hipótesis extremadamente difícil, y sabe usted que es buen analista hace mucho tiempo de la realidad política española, que no es un escenario probable, ni muchísimo menos. Está en juego...
está ¿Hay en alguna juego... encuesta que le da...
Que le da hay encuestas que dan más votos a la supuesta convergencia entre Podemos e Izquierda Unida de nosotros, pero ninguna le da más escaños. Eso es absolutamente imposible. En todo caso, yo tampoco creo que fueran a tener más votos, porque esto de sumar los votos que tuvo Pablo Iglesias más los votos que tuvo Garzón el 20 de diciembre, eso no funciona. Primero, porque Pablo Iglesias ahora se ha venido a sentarse con Garzón precisamente porque sabe que ha perdido muchísimos de los votos que tuvo el 20 de diciembre. Y muchos de los votantes de Garzón y de Izquierda Unida el 20 de diciembre precisamente lo eran porque no querían saber nada de Iglesias. Por lo tanto, si se suman con Iglesias, van a perder buena parte de sus votos. Yo creo que Garzón hace un mal negocio al jugar de escudero del señor Iglesias, porque Garzón y su organización tienen credibilidad por sí mismo. Aquí en Madrid siempre ha tenido un papel, pero claro, si se desdibujan, como está diciendo el señor Llamazares con razón, si se disuelven en el proyecto este del sorpaso del rencor y de la ambición desmedida de Iglesias, yo creo que van a perder mucha credibilidad.
El acuerdo con Ciudadanos... ¿queda disuelto absolutamente desde el momento en que se decía que vamos a unas nuevas elecciones?
El acuerdo con Ciudadanos siempre era un acuerdo parcial, porque necesitábamos de alguien más. Es evidente, con Ciudadanos solo llegábamos a 130, que no está mal, porque 130 ya son más que 123, que era lo que tenía Rajoy. Pero nos faltaba una parte que debía ser necesariamente Podemos y sus confluencias. Y claro, ese acuerdo sirve pues para esta legislatura. Si vamos a elecciones nuevamente, cada uno va con su programa, como es lógico. Nosotros aspiramos a tener muchos más escaños de los que tenemos ahora y a no necesitar a Ciudadanos, con todos los respetos a esta organización que no está en nuestras coordenadas ideológicas, que yo sigo pensando como pensaba antes, que de derechas. Lo que pasa es que es una derecha que no tiene la mochila de corrupción que tiene el Partido Popular y que se aviene a pactar con nosotros un programa de recuperación justa y de regeneración democrática interesante, que en estos tiempos es de agradecer, porque solo desde la transversalidad se podía formar gobierno. Ahora, a partir del 3 de mayo, si se disuelven las Cortes y se convocan elecciones, pues ellos presentarán su programa de centro-derecha, como dicen, y nosotros presentaremos nuestro programa progresista e intentaremos sacar la mayor el mejor resultado posible.
Ustedes han creado, lo comentábamos hace un rato en la tertulia, un precedente que no existía en nuestro país, y es que han impedido que gobierne incluso en solitario el partido más votado. Esto no había pasado nunca en este país. Incluso ha habido veces en que el Partido Socialista hubiera podido impedir, en el caso de la primera legislatura de José María Aznar, que el Partido o podía haber intentado que no gobernase el Partido Popular, y desde el primer momento se decidió que que quien gana las elecciones que gobierne en solitario. ¿Qué va a pasar si tras estas elecciones hay quien dice que los resultados pueden ser muy parecidos a los que han salido de las urnas el 20 de diciembre? Yo no estoy tan segura, pero si nos ponemos en ese escenario, ¿no? Que vuelve a ocurrir lo mismo. En ese caso, Pedro Sánchez, porque será el candidato de nuevo, ¿va a permitir que gobierne el Partido Popular en minoría? Quiero decir, ¿se van a hacer otro tipo de movimientos o vamos a volver a empezar otra vez desde el principio y vamos a estar así cada 4 meses?
Bueno, el Partido Socialista lo que ha hecho siempre que se ha presentado una investidura, un candidato del Partido Popular, votar en contra. Ni hemos favorecido ni hemos impedido. Nosotros hemos sido coherentes, hemos votado en contra. Votamos en contra de Aznar en su momento y ahora votamos en contra de Rajoy. Y a partir del 26 de junio, si Rajoy es llamado por el rey a una investidura, nosotros votaremos en contra, claro, porque vamos a pedir el voto para cambiar las políticas del Partido Popular, no para continuar con las políticas del Partido Popular. Ahora, este es un régimen parlamentario, hay que explicarlo siempre, no es un régimen presidencialista, y si el Partido Popular y Rajoy no han tenido apoyos en el Parlamento más allá de los 123 que obtuvieron el 20 de diciembre, pues tendrán que pensar por qué. ¿Por qué nadie ha querido sentarse con ellos a formar acuerdos? Pues a lo mejor es por el contenido de las políticas que han practicado durante estos últimos 4 años, por los recortes, por la reforma laboral, por la LONCE. A lo mejor es también porque durante 4 años con mayoría absoluta no han querido acordar con nadie absolutamente nada. Claro, eso les ha dejado un tanto solos. Claro, pero no pueden acusarnos a nosotros, a Pedro Sánchez, de que Rajoy no ha sido investido presidente. No ha sido investido presidente porque no ha tenido diputados suficientes para ello, y desde luego no puede contar con nosotros, que somos lo contrario.
Ya, pero dice usted que nunca votarían a Mariano Rajoy si el 26 de junio va una investidura. Pero imagínese que ustedes son tercera fuerza política y Podemos es, por tanto, quien debería liderar ese pacto progresista. ¿Estarían dispuestos a apoyar a Podemos en vez de al Partido Popular?
Nosotros no nos vamos a poner hipótesis que son absolutamente increíbles para mí, lo digo con toda sinceridad. Que Podemos tenga en este país más diputados que el Partido Socialista, a mí me resulta absolutamente increíble. Ya sé que Pablo Iglesias sueña con ellos desde hace mucho tiempo, como soñó Anguita en su momento, pero a mí no me parece una hipótesis sobre la que podamos trabajar, porque me parecería un desastre para el país, lo digo con toda sinceridad. Este país necesita reformas, sí, necesita reformas en clave progresista, pero que sean solventes. Si alguien tiene interés en conocer, y yo estoy obligado, el pensamiento de Pablo Iglesias, que lea, por favor, la entrevista que hizo a la revista New Left el pasado verano. Allí habla de que es preciso latinoamericanizar la política española y europea. Es decir, lo que quieren es, y parece un tópico y parece una descalificación fácil, pero es la pura verdad. Quieren una España bolivariana, que quieren un gobierno a la venezolana en este país. Y recordemos a los votantes madrileños y a los electores españoles, ven que Venezuela es un país que no respeta las libertades políticas, es un país cuyo gobierno encierra en la cárcel a sus contrarios en la política. Es un país que tiene una inflación brutal, con la mayor inseguridad de toda Latinoamérica y de buena parte del mundo. Yo no quiero para mi país un gobierno bolivariano y yo no puedo pensar que los ciudadanos, que ahora sí han tenido oportunidad de conocer Iglesias, porque ahora han tenido más tiempo y más datos para conocer de verdad qué es lo que quiere Iglesias, no el Ministerio de Sanidad y no el Ministerio de Educación, sino el CNI y Radio Televisión Española, yo no puedo concebir que vayan a votar a este señor de una manera masiva. Y si le votan de una manera masiva, desde luego que está muy equivocado sobre este país suyo.
Pero cuando dice todo esto, que estoy yo de acuerdo, caramba, ¿por qué lo que no quieren para España lo quieren para los ciudadanos de Madrid? Es que ustedes han puesto a estos bolivarianos al frente del ayuntamiento más importante de España.
Ya, los bolivarianos los votaron más que a nosotros, bueno, pero, los ciudadanos de Madrid.
O sea, que si los votan, si votan a Podemos en España más que ustedes, los pondrían en el gobierno del Frente de España. ¿Cambiaría su opinión?
Carmena no es Iglesias. A mí no me gusta Carmena, lo digo con toda sinceridad.
Fíjese todo lo que lleva Carmena.
Pero no es Iglesias. Y nosotros en Madrid teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Ya digo, no estamos satisfechos en modo alguno. Yo personalmente, que he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, me siento muy, muy decepcionado porque yo no veo resultados, no veo cambios relevantes en la política municipal, pero después de más de 20 años de gobiernos del Partido Popular, la mayoría de los madrileños votaron cambio y nosotros no podíamos responder a esa expectativa de cambio porque no fuimos primera ni segunda fuerza, permitiendo que el Partido Popular siguiera gobernando en Madrid. Pero yo entiendo su pregunta y su desazón, no contemplo la hipótesis de que en España ocurra, es verdad que existe el presidente de Madrid, lo que ha ocurrido aquí, porque cada vez se les conoce más. Y yo lo que quiero es que a Iglesias se le conozca, porque cuanto más se le conozca, mejor. Y ahí dentro he ido barriendo lo poco sensato que había. Había gente con otras ideas ahí dentro en Podemos. Había gente que torció el gesto en el escaño cuando habló de la cal viva, que intentó resumir los gobiernos socialistas de este país con la cal viva. Y hubo un señor ahí al lado de su propio grupo que torció el gesto. ¿Y qué le ocurrió? Porque fue laminado a la venezolana. A la venezolana fue laminado inmediatamente. ¿A este señor le van a votar millones? Yo estoy convencido que no. Y él también. Por eso está intentando el pacto con Garzón para cubrirse con el millón de votos de Garzón, el millón de votos o más que habrá perdido ya, pero no lo va a conseguir.
Sí, señor Simancas. Yo sigo en el campo de la hipótesis, que es de momento el que tenemos de cara al 26J. Algunas encuestas hablan de una posible unión entre Partido Popular y Ciudadanos que daría la mayoría absoluta por la mínima, pero bueno, daría una mayoría absoluta que permitiría una formación de gobierno. ¿Cree que el que ha sido hasta ahora su socio en esta breve legislatura, ese intento de gobierno con Ciudadanos, va a girar de esa manera y sería capaz de unirse al Partido Popular para formar un gobierno o para permitir que haya un gobierno?
Habría que preguntárselo a ellos, pero yo no lo descartaría. Es verdad que hacen un discurso contra la corrupción del Partido Popular muy contundente. Es verdad que sus críticas a Mariano Rajoy son muy, muy relevantes, pero eso es un riesgo, es verdad. Es un riesgo que también habría que apuntarle al señor Iglesias. Ahora tenemos oportunidad de hacer un gobierno transversal, PSOE, Podemos, Ciudadanos, que tendría necesariamente un programa progresista, pero ¿se puede dar la circunstancia? Pues es una posibilidad. Desde luego nosotros vamos a trabajar para tener mayoría del Partido Socialista y para que la mayoría progresista haga gobierno a partir del 26 de junio. No es un escenario que yo descarte. Los partidos liberales, de corte reformista, a los que aspira a parecerse Ciudadanos en Europa, unas veces pactan con partidos conservadores, otras veces pactan con partidos progresistas, en función de las circunstancias. Y eso se podría dar aquí, pues sí, es posible, es posible.
Y se podría dar con la salvedad de que Ciudadanos dijera, bueno, apoyamos al PP con la condición, ya lo hizo en La Rioja, de que no sea Mariano Rajoy. Porque han repetido tanto que Rajoy no puede liderar un proyecto de regeneración, un proyecto nuevo para España, etcétera. ¿Se podría dar así?
Bueno, no,
e incluso no, el PSOE abstenerse. Una cosa así.
Esto último no. Lo de que Ciudadanos le pidiera al Partido Popular como condición que dejaran por el camino a Rajoy, bueno, pues es una posibilidad. Es verdad que lo han hecho antes, hay precedentes. De todas maneras, yo sigo pensando que en este país hay pulsión de cambio. Y esa confianza que tiene el Partido Popular en que van a obtener 120 y tantos diputados otra vez, a pesar de todas las corruptelas, que no son solo de ellos, es verdad, pero sobre todo es de ellos en estos meses, yo creo que el Partido Popular va a bajar. Yo creo, ¿eh? Y yo creo que el Partido Socialista va a subir. Es verdad que soy parte interesada en el pronóstico, pero es mi convicción.
Hey, señor Simón, que no será más fácil que sigan las tendencias que ha habido en España, es decir, que baje el Partido Popular y que baje también el Partido Socialista, que crezca Podemos y que crezca Ciudadanos. Es que son las tendencias y eso no se cambia en 5 meses, ¿eh?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo que se votó en buena medida el 20 de diciembre, y yo acepto todos los análisis, desde luego, cuando están bien fundamentados, es el cambio. ¿Y por qué no se votó más al Partido Socialista? Insisto, porque el 20 de diciembre el Partido Socialista todavía no tenía suficientes credenciales de cambio. Su candidato no tenía suficiente imagen presidencial. Y había otra fuerza que se llamaba Podemos que tenía cierta frescura en la imagen. A lo mejor estos sí, a lo mejor estos son, se decía, como los socialistas del 78. A lo mejor estos tienen buena voluntad y eso de Venezuela. En fin, eso es un latiguillo que utilizan los medios de la derecha para intoxicar. Pero del 20 de diciembre aquí la gente ya ha visto muchas cosas. Ha visto que esto no tiene ningún interés por hacer el gobierno del cambio, que esto es lo que quieren, es el poder, el CNI, Radio Televisión Española, el gobierno sobre los jueces y los fiscales, y han visto a Iglesias maniobrando, insultando a los periodistas cuando no le bailan el agua, y han visto, en fin, han visto muchas cosas, y han visto cómo jalea a los independentistas, y cómo pasea a Otegi por Europa como hombre de paz, ya, y todas estas cosas no van a tener consecuencias sobre los votantes, yo espero que sí, y que sea contundente además.
Señor Simancas, que tenemos mucho tiempo seguramente para hablar, siempre nos gusta que nos visite y charlar con usted, porque, en fin, siempre cuenta cosas muy interesantes. Por cierto, casi un sí o un no. ¿No cree que le puede pasar factura a Pedro Sánchez la arrogancia? Esa famosa frase que se ha quedado ya casi como lema, es no y que parte del no entiende. ¿No se podía haber hecho esto con un poquito más de, en fin, es elegancia?
Había tanta insistencia en la posibilidad de la gran coalición que tenía que negarlo con categoría y con contundencia. En fin, no sé, a lo mejor la frase se podía mejorar, pero tenía que dar la cosa clara. No íbamos a...
Esperemos que no sea como aquello de Tania Sánchez. No entrar en Podemos, punto.
Punto. Pero bueno. Sí. Y luego el punto...
Ahora diputada de Podemos.
El punto salió casi tan volando como las cejitas de Rejón el otro, bueno, en el Congreso. Rafael Simancas, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente,
por haber estado con nosotros.
Igualmente, buenos días.